Bienvenidos al podcast Conocimiento Interconectado del Instituto Universitario de Investigación en Estudios Latinoamericanos de la Universidad de Alcalá, IELAT.
Desde el IELAT hemos creído importante sumarnos a la conmemoración del Día Internacional del Trabajo y para ello en esta oportunidad hemos invitado a participar a Gerson Martínez en su carácter de especialista regional en economía laboral de la Organización Internacional del Trabajo para América Latina y el Caribe. La OIT, año tras año, elabora un informe anual denominado Panorama Laboral a fin de relevar la situación de los mercados laborales de la región. Y fue justamente nuestro invitado quien tuviera a su cargo la elaboración de dicho informe. De manera que es un placer contar con la presencia de Gerson, a quien desde ya le agradezco su predisposición a participar en este nuevo episodio. Bienvenido, Gerson.
Muchísimas gracias, Rodrigo. Más bien, muchísimas gracias por la invitación. Es un gusto para mí poder compartir estos hallazgos de un informe que ya en este año cumplió 31 años de edición continua. Entonces será un placer también discutir sobre esto contigo.
Muchísimas gracias. En términos generales, el informe del cual fuiste partícipe sostiene que, a pesar de algunos avances producidos en el mercado laboral, aún persiste una considerable situación de informalidad laboral, desigualdades de género y dificultades por parte de los jóvenes para acceder a un empleo formal. Todas estas situaciones, conforme lo que sostiene el informe, constituyen barreras cruciales para un mercado laboral más equitativo en América Latina y el Caribe.
Efectivamente, Rodrigo, muchísimas gracias por darme pie también para comentar en términos generales los hallazgos sobre el desempeño del mercado laboral regional en el año que acabamos de dejar, en 2024. Efectivamente, América Latina y el Caribe como región en su conjunto en 2024 logró una estabilidad relativa de los principales indicadores de oferta, demanda y desocupación. Esto pese a la desaceleración del crecimiento económico, que como sabemos es una variable fundamental para el desempeño adecuado en los mercados de trabajo. Esta estabilidad relativa se logra luego de una recuperación que en 2024 podríamos decir casi plena de los indicadores de participación laboral, de ocupación y desocupación. Sin embargo, también vemos una desaceleración en este progreso que los mercados de trabajo han logrado. Sin embargo, tenemos que destacar se han venido también reduciendo las brechas en cuanto a recuperación con el año que se tiene de referencia normalmente, 2019, previo a la pandemia, y se ha superado en buena medida los resultados que se registraban en ese año. En 2024, por ejemplo, la tasa de ocupación creció 0,5% y ya registra un nivel superior al que se tenía en 2019. Sin embargo, la tasa de participación laboral sigue siendo una de las variables críticas a tener en cuenta en cuanto a una recuperación no tan plena respecto previo a la pandemia. Y esto fundamentalmente impulsado por las dificultades de recuperación de la participación laboral de las mujeres en nuestros mercados de trabajo. La combinación de una mejora en las tasas de ocupación y una recuperación no tan rápida de la participación ha hecho también que la desocupación, un indicador que también es bastante referenciado, tenga resultados positivos. Actualmente la tasa de desocupación regional ronda el 6%, inclusive por debajo del que se tenía registro en 2019. Sin embargo, los retos continúan y pese a esta recuperación plena en términos generales, persisten desafíos estructurales. Ya lo mencionabas tú, la brecha de género, la alta informalidad, que es una característica estructural de los mercados laborales en América Latina y el Caribe, el reto y el desafío persistente del desempleo juvenil, que siguen constituyendo desafíos importantes para nuestros países. Pero también es importante destacar que en estos resultados generales persisten también una alta heterogeneidad entre los resultados en materia de desempeño de mercado de trabajo entre países. Solo por poner un ejemplo, en materia de ocupación laboral, que mencionaba que ha habido una recuperación plena en el promedio regional, todavía vemos que la mitad de los países en América Latina y el Caribe no logran recuperar los niveles de ocupación que se tenían previo a la pandemia. Otra mitad lo ha hecho y en el promedio, obviamente, esto registra una mejora regional en términos generales. Pero todavía hay economías, países que no han logrado recuperar plenamente de la pandemia. Los retos obviamente se incrementan cuando hacemos un zoom mayor en poblaciones que tradicionalmente son vulnerables a los impactos de las crisis económicas, lo mencionaba previamente, las mujeres, los jóvenes particularmente, que registran brechas importantes en estas materias. En cuanto a la ocupación, por ejemplo, vemos cómo las mujeres todavía están participando económicamente cerca de 22 puntos porcentuales menos que los hombres, igual en la participación económica. Y en la tasa de desempleo, desocupación, las mujeres todavía registran un nivel de desocupación 2.2% mayor a la de los hombres. En el caso de los jóvenes, si bien también se han registrado mejoras sustantivas en cuanto a la desocupación, todavía persiste una brecha importante cuando lo comparamos con la desocupación de los adultos. No se diga también el caso de la informalidad de los jóvenes. En términos generales, hablando de este tema, que es un tema particularmente importante para la región, en cuanto a la informalidad, si bien se ha registrado una reducción de la tasa de informalidad regional al 47,6%, después de registrar un 48% de informalidad, todavía persisten diferencias entre países, países que tienen tasas mucho más altas, que llegan al 70% de la ocupación en condición de informalidad. Y en el caso de grupos poblacionales, vemos cómo los jóvenes, en términos generales, presentan una tasa de informalidad del 60%, es decir, 6 de cada 10 jóvenes que están ocupados en nuestra región están en condición de informalidad. Y esto para la OIT es de particular preocupación, dado que, como sabes, la informalidad laboral implica el no acceso a derechos, reducción, digamos, o tener ingresos inferiores al resto de la población en condición de informalidad, y también limita la posibilidad de progresos futuros en cuanto a trayectorias de trabajo decente. Estos desafíos configuran, digamos, las preocupaciones principales que el informe destaca en su edición 2024. Y obviamente en un contexto de alta incertidumbre a nivel global, las perspectivas también para 2025, digamos, se configuran complicadas en términos de esperar mejores avances y que esta progresividad en cerrar las brechas en cuanto a déficit de trabajo decente se puedan consolidar en los próximos años.
En base a lo dicho hasta aquí, podemos decir que una de las características estructurales del mercado laboral latinoamericano es su heterogeneidad. Y en este sentido, el informe del cual venimos hablando ratifica una vez más lo que ya viene relevando en años anteriores en cuanto a la desigualdad entre zonas urbanas y rurales en su relación con la generación de empleo. Por ello me gustaría en esta parte del episodio que pudiéramos abrevar unos segundos en este tópico.
Por supuesto, mira, esta característica de heterogeneidad en los mercados de trabajo también se refleja en las diferencias existentes entre zonas urbanas y rurales. Como ya te lo adelantara, la región en su conjunto aún no alcanza la proporción de personas en edad de trabajar que participan en la fuerza de trabajo, es decir, aquellas personas que están ocupadas o están buscando un trabajo y no lo encuentran. Vemos que en 2024 esa brecha de recuperación de la participación laboral es todavía más amplia en las áreas rurales. Esta tendencia también de mayor dinamismo en la generación de áreas urbanas en materia de ocupación también persiste en este indicador en particular. En ambas áreas geográficas continúa la tendencia de la reducción de la desocupación, aunque en las áreas urbanas ha sido un poco más pronunciada. Es decir, existe también una tendencia a que estas brechas persistentes y preexistentes antes de la pandemia se amplíen en la medida que el dinamismo de los mercados de trabajo urbano y rural en nuestra región también presentan diferencias importantes.
De tus palabras y del informe mismo, podemos destacar una vez más que la informalidad sigue siendo uno de los principales problemas que afectan a los mercados laborales de la región. En este sentido, me gustaría que hablemos en esta oportunidad de otro de los temas que forma parte de la agenda pública latinoamericana. Y me estoy refiriendo al sistema de pensiones y al debate político y a los proyectos legislativos en danza, cuyo objeto no es otro que la reformulación de los mismos. En este sentido, puedo advertir que cuando se analizan los sistemas de pensiones, se lo hace sin abrevar en dos cuestiones. Por un lado, se hace hincapié en la tasa de desempleo sin tener presente la tasa de informalidad. Y por el otro, solo se pone el foco en la cantidad de empleo, más no en la calidad de los mismos. De esta manera, cualquier conclusión que se arribe en este sentido, entiendo que resultará incompleta.
Efectivamente. Efectivamente, Rodrigo, este es un tema central para nuestra región. Como bien decías, la dimensión de cantidad es importante, el ampliar la cantidad de empleo disponible para quienes lo estén buscando, y en eso la región podríamos decir que ha avanzado positivamente, pero si vemos la dimensión de calidad, que podríamos resumirlo en la alta incidencia de la informalidad en nuestros países, podemos ver que inclusive hay desafíos profundos y de largo plazo que todavía la región debe abordar. La informalidad, desde la visión de la OIT, es un fenómeno multicausal. Tiene que ver con digamos, la estructura de costos de ser formal, pero también con la baja capacidad de nuestras unidades económicas, de nuestras empresas, de poder cubrir los costos de ser formal. Y esto tiene implicaciones importantes, y en la recomendación 204 de la OIT se resumen bastante bien. Primero, es clave reconocer que tanto las unidades económicas como las personas que están en la economía informal, en su gran mayoría, en términos generales, no lo hacen por oportunidad, sino que por necesidad. Y esta necesidad surge ante la incapacidad de nuestras economías de generar el empleo de calidad suficiente para todas las personas que lo están buscando. Esto tiene efectos en diferentes dimensiones del desarrollo de nuestros países. Primero, la informalidad está vinculada a bajos ingresos. Y como sabemos, los ingresos laborales constituyen una proporción muy importante de los ingresos de nuestros hogares. Cerca del 80% de los ingresos de los hogares vienen de fuentes laborales. Y obviamente esto tiene un impacto inclusive en cómo se avanza en el combate y la reducción de la pobreza y la desigualdad. Tiene una dimensión en cuanto a el alcance y la efectividad de las políticas públicas, en términos generales, para su financiamiento. En la medida que la incidencia de la informalidad sea alta, hay menos personas y empresas contribuyendo a la fiscalidad, y el espacio fiscal de nuestros países se reduce para aplicar política pública. En la dimensión que tú mencionabas de la protección social, es importante tener en cuenta que para tener sistemas de protección social, sistemas de pensiones que sean sostenibles en el tiempo, se requieren mercados de trabajo que estén sanos y que funcionen adecuadamente. Si tenemos en cuenta que hay países que tienen tasas de informalidad con una incidencia superior al 70%, realmente la gran pregunta es cómo garantizar que nuestros sistemas de seguridad social, tanto contributivas como no contributivas, puedan ser sostenibles en el tiempo. Y esto también plantea un reto de largo plazo, también por todas las transformaciones estructurales que nuestros países están sufriendo. En primer lugar, la transición demográfica. Estamos avanzando hacia el envejecimiento acelerado de nuestra población, que va a implicar también mayores presiones a los sistemas de protección social, pero también mayores presiones a los mercados de trabajo. En la medida que las personas que están en la informalidad no han acumulado las contribuciones necesarias para poder tener una pensión que permita poder tener una vida digna, seguramente serán empujados a regresar al mercado de trabajo, generando presiones adicionales al mismo. En cuanto al cambio tecnológico, vemos todas las transformaciones que estamos viendo, por ejemplo, el incremento del trabajo a través de plataformas y la digitalización está generando inclusive nuevas formas de informalidad. Y por último, inclusive el efecto del cambio climático que está teniendo en nuestros mercados de trabajo, que afecta a actividades económicas que son altas generadoras de empleo, como por ejemplo el sector agrícola, digamos, están generando presiones adicionales. Enfrentar el reto de la informalidad, también como digamos, respondiendo también al origen que tiene multicausal, requiere medidas en diferentes vías. Y por eso la OIT recomienda a los países poder aplicar e implementar estrategias integradas e integrales que tengan en cuenta estas dimensiones. La dimensión de costo, la dimensión de capacidad productiva y de pago de nuestras empresas para poder sobrellevar los costos de la formalidad, pero también una dimensión importante y es, digamos, los incentivos a ser formal. Y por eso es importante también, desde una perspectiva más amplia, que esas estrategias no solo se concentren en medidas de política de mercado de trabajo, sino que inclusive articulen con la política económica y la política social para poder tener respuestas mucho más contundentes a un problema que es estructural en nuestros países. Esto, como lo mencionabas, es un desafío importante que es de largo plazo y que requiere, al igual de estas medidas, que también sean pensadas como medidas país de largo plazo que aborden esta problemática que afectan particularmente a grupos poblacionales que están ya en condiciones altamente vulnerables en nuestros países, mujeres particularmente, las personas jóvenes también.
Hace ya un par de años estamos avizorando la presencia en el mercado laboral latinoamericano de nuevos participantes. Uno de estos nuevos participantes son las personas adultas, quienes en su mayoría lo hacen desde la informalidad. Y la pregunta que cabría hacerse en esta oportunidad es si este fenómeno trasunta cierta preocupación desde la Organización Internacional del Trabajo y desde los países de la región.
Sí, efectivamente. Progresivamente esto se está convirtiendo en una preocupación creciente de los países, en la medida que las proyecciones de hace 15, 20 años en cuanto al cambio de la pirámide poblacional han venido evolucionando rápidamente, no solamente por el tema de la reducción en las tasas de natalidad, pero también por el incremento de la esperanza de vida de la población, inclusive también por el efecto que ha tenido los flujos migratorios en nuestros países, ha hecho que la pirámide poblacional cambie hacia tener tasas de dependencia digamos mucho mayores, es decir, que la población que no está en edad de trabajar sea mayor a la población que está en edad activa, y esto genera presiones importantes. Y eso lo estamos viendo ya, no hay que esperar 15, 20 años para ver los efectos de esta transición demográfica acelerada en nuestros países y el envejecimiento poblacional. Las personas en edad adulta presentan tasas de desempleo superiores al promedio del resto de población, pero también mayores niveles de informalidad, y esto obviamente se hace obvio teniendo en cuenta que las oportunidades que están generando nuestra economía para el empleo formal de las personas en edad activa son reducidas, no se diga ya para personas que ya no están en una edad activa, y esto progresivamente va a ser, digamos, y va a generar presiones adicionales a los mercados de trabajo. Pero también viéndolo desde el punto de vista del vaso medio lleno, genera oportunidades. Todos los servicios que se pueden generar alrededor de la atención de lo que se llama la economía plateada, servicios de salud, servicios de cuidado, pueden generar además empleos nuevos, adicionales, nuevas actividades económicas que permitan entender, digamos, estas necesidades crecientes. Tener en cuenta, digamos, este grupo creciente en nuestros países es también un desafío importante a tener en cuenta ahora para poder adelantarse, digamos, a los potenciales efectos que pueda tener la presión de su regreso al mercado de trabajo o el abandono tardío del mercado de trabajo de la población en edad adulta. Esto, como lo mencionaba, es un tema central también en la discusión de las políticas de empleo ahora y a futuro.
Evidentemente, la situación de los entornos laborales en la región trasunta desafíos. Y hablando justamente de desafíos, me gustaría que nos cuentes cuáles son para la OIT los retos que aparecen en este 2025.
Bueno, mira, ahí el contexto global que marca también el desempeño de nuestras economías es de alta incertidumbre. Inclusive en el informe que lanzamos en febrero de este año, ya planteamos que además de esa incertidumbre hay riesgos a la baja en materia de crecimiento económico. Y esto es importante destacarlo porque hay una correlación muy cercana entre el desempeño del mercado de trabajo y lo que pasa en la economía. Ya en los últimos años, el crecimiento económico de la región se había venido desacelerando y se esperaba, digamos, que ese ritmo de desaceleración se mantuviera en los próximos años. Recientemente, el Fondo Monetario Internacional, ante este contexto global, digamos, incierto, ha hecho una actualización de sus previsiones de crecimiento A inicios de año se preveía que la región creciera económicamente 2,5%. Hace unos días el Fondo Monetario ajustó hacia la baja esa previsión de crecimiento al 2%, una reducción no menor. Y esto nos hace pensar que este impulso que se tenía en recuperación posterior a la pandemia, además de desacelerarse, inclusive existe un riesgo de retroceso. En este sentido, se hacen mucho más importante, medidas que busquen, paliar esos efectos negativos que contracción o la reducción de la velocidad de crecimiento puedan tener en nuestros mercados de trabajo. De nuevo, acá lo importante es poner al centro aquellos grupos poblacionales que son particularmente afectados en situaciones económicas desfavorables, jóvenes, las mujeres, la población que está en condición de informalidad, siguen siendo desafíos importantes para nuestra región. Y si a esto le sumamos, a este contexto incierto, convulso, en el que estamos ahora, estas transformaciones de largo plazo que ha mencionado previamente, la transformación tecnológica, la transición demográfica, los efectos del cambio climático, se configura en un panorama complejo, pero que también está lleno de oportunidades. Y ahí es donde la OIT hace un llamado a los países para poder implementar agendas de política que permitan tener en cuenta estos desafíos. Creo que la región, y en eso inclusive lo mencionamos en el informe, fue capaz de ser resiliente frente al efecto de la pandemia, una recuperación relativamente rápida, robusta. En 2 años aproximadamente regresamos, después de un impacto histórico en los mercados de trabajo, a superar los niveles que teníamos previo a la pandemia. Y esto fue fundamentalmente originado por las inversiones y la puesta en marcha de políticas públicas, tanto de protección al ingreso como de activación al empleo, que tuvieron un efecto importante en esta recuperación. Ahora, en este contexto que se nos viene ahora, esta lección aprendida de tener instituciones laborales sólidas, fuertes, basadas en el diálogo social tripartito, es importante. Sin embargo, también hay desafíos de contexto que podrían limitar esa puesta en marcha de estas acciones de política que se requieren. Y esto es fundamentalmente el limitado espacio fiscal que los países tienen en la actualidad, las dificultades para el financiamiento externo, que también configuran un contexto complejo para abordar estos desafíos que comentaba previamente.
Hablando de desafíos, la Agenda 2030 oportunamente incorporó dentro de su plan de acción el compromiso de lograr empleo pleno y productivo, como así también trabajo decente para todas las mujeres y los hombres. Y en este sentido me gustaría preguntarte, ¿cómo crees que se puede concretar este reto?
Desde la OIT hemos relevado en los últimos años la importancia de poner el empleo al centro de las políticas y también impulsar el crecimiento de una mayor productividad en nuestras unidades económicas, en las empresas, así como también aprovechar el alto potencial para la creación de empleo de estas transformaciones que mencionaba, la transición verde, la digital y la demográfica. En esto también es importante tener en cuenta el desarrollo, la adaptación y la mejora continua de las habilidades y competencias de nuestra fuerza de trabajo. O sea, en un mundo de constante cambio, la actualización y también transformación de las capacidades y competencias de nuestra fuerza de trabajo es un elemento clave para poder aprovechar estas transformaciones y convertir los desafíos en oportunidades. Y en este sentido también el acompañar estas medidas con políticas activas de mercado de trabajo que amplíen la participación laboral. Estamos hablando de que existe un grupo importante de mujeres en edad de trabajar que no está participando laboralmente, puede detonar un potencial adicional que inclusive empuje a mayores tasas de crecimiento. Y en esto es importante tener servicios públicos de empleo fortalecidos, pero también acompañar para impulsar una mayor participación laboral de mujeres y particularmente mujeres jóvenes, de fortalecer los sistemas de cuidado en nuestros países. En términos generales, y para concluir, estos elementos son importantes teniendo en cuenta esta visión de implementación de un marco integrado de políticas que tenga como sustento el diálogo social. Y con este último mensaje quisiera cerrar. Las soluciones que tienden a ser sostenibles en el tiempo y tienden a tener un mayor impacto son aquellas que están construidas con la participación de los diferentes actores de la vida productiva, de nuestros países, la participación de organizaciones de trabajadores y empleadores en el diseño e implementación de estas políticas junto con los gobiernos, ha sido un elemento central que ha permitido identificar soluciones adecuadas, pertinentes, pero también sostenibles en el tiempo, que tengan un mayor impacto para promover el trabajo decente y finalmente la justicia social.
En este episodio hemos hablado de empleo y de su generación. Y en este sentido, no puedo dejar de preguntarte cuál es el rol de las políticas públicas en la generación de empleo.
Bueno, una pregunta súper importante, muchas gracias por hacerla. Mira, cuando hablamos de la recomendación del OIT para generar empleo es impulsar políticas integradas, integrales, nos referimos a poner de nuevo el empleo en el centro del diseño y la implementación de las políticas públicas en términos generales. Y cuando hablamos de políticas públicas en términos generales, no hablamos únicamente de políticas de empleo o de mercado de trabajo. El impacto de las políticas económicas y sociales en la cantidad y la calidad de empleo que se genera también es central. Y en esto es fundamental, por ejemplo, garantizar que las políticas de atracción de inversión, las políticas industriales, la política económica, inclusive las políticas fiscales, tengan en cuenta la importancia del impacto que tienen en la generación de empleo y la calidad de empleo que se genera. Las políticas económicas que buscan como principal objetivo el crecimiento económico y la productividad también deberían estar acompañadas con objetivos que tengan al centro que cada punto porcentual de crecimiento económico genere la mayor cantidad de empleo formal y decente posible. Y en eso es fundamental la interlocución entre las diferentes carteras de Estado para la coordinación, articulación y también la coherencia de políticas, la política económica, la política de empleo, la política social. Y esto es fundamental para garantizar que exista un entorno propicio para la generación de empleo. Sabemos que el principal generador de empleo es el sector privado y en ese sentido promover un entorno propicio para el desarrollo de empresas sostenibles es fundamental. Pero también el rol de las políticas laborales para garantizar que el empleo generado sea de calidad es fundamental. Por tanto, si bien es central, como lo mencionaba anteriormente, tener un crecimiento económico robusto para generar empleo, el crecimiento económico por sí solo es insuficiente. Es importante acompañar las políticas de crecimiento con políticas de mercado de trabajo que permitan garantizar que ese crecimiento se genere, se convierta en empleo y empleo de calidad. En este sentido, de nuevo, la coordinación interministerial, intersectorial es fundamental, pero sobre todo poner esta prioridad que para nuestros países es central, el empleo, no solamente en la dimensión de las políticas de empleo, sino que también en otros marcos de política. Esto implica una interlocución política importante, pero también la intención política del más alto nivel de poner estos temas al centro de la discusión. Y por último, si bien es fundamental esta interlocución entre ministerios de línea, también la participación del sector privado y de nuevo de organizaciones de trabajadores es fundamental. En este sentido, si bien la política económica podría tener una capacidad, digamos, limitada de generar empleo directamente, por ejemplo, a través de inversiones públicas, el mayor impacto que tiene en generación de empleo es generar un entorno que propicie una economía sana, generadora de empleo de calidad. En ese sentido, el rol de los ministerios de trabajo es fundamental para ser un catalizador de, digamos, de estas dinámicas que mencionaba previamente.
Bueno, la verdad que tu participación nos ha dejado una serie de incógnitas en términos de desafíos o retos que la región debe darse de cara al futuro y en relación a estas cuestiones. Yo creo que es oportuno volver a las palabras de la, y con esto cierro este podcast, las palabras de la directora regional de la OIT para América Latina y el Caribe, Ana Moreira Gómez, cuando nos hablaba acerca de la necesidad de avanzar hacia la justicia social en América Latina y el Caribe, y para ello ella entendía que era fundamental promover políticas sustentadas en el diálogo social tripartito eficaz, a fin de consolidar los progresos alcanzados que impulsen un crecimiento robusto del empleo, poniendo énfasis principalmente en la formalización laboral. Así que, bueno, Gerson, yo en nombre y en representación del IELAT, quiero agradecerte tu participación en este episodio, puesto que ha sido muy rico. Y de cara al debate académico, yo creo que nos has dejado una serie de líneas para continuar esta senda del estudio y de la reflexión, principalmente y en torno a los temas laborales que preocupan a la región. Así que una vez más, muchísimas gracias y ojalá podamos vernos o encontrarnos en otros nuevos episodios.
No, bueno, de verdad el gusto ha sido totalmente mío. De nuevo agradecer muchísimo la invitación y de verdad muy atento y en disposición de poder acompañarles de nuevo si así ustedes lo desean. Que de verdad muchas gracias y espero que esta conversación también sea de mucha utilidad para abrir nuevas discusiones sobre esos temas que son tan relevantes para el desarrollo de nuestros países. Así que gracias y que tengan un feliz día.
Gracias a ti, gracias a todos los que nos escuchan y nos vemos en el siguiente episodio con otro tema que seguramente será de actualidad y de interés para el instituto y para todos aquellos que nos escuchan.
A todos nuestros oyentes los invitamos a seguir conectados con nuestro podcast Conocimiento Interconectado del Instituto Universitario de Investigación en Estudios Latinoamericanos de la Universidad de Alcalá y ELAD.